Qué pereza es volver a trabajar.
Qué pereza es trabajar.
Sí, bueno. Está lloviendo y quiero como echarme a dormir, ganarme el baloto.
Este lunes se llevó a jugar raro.
Sí.
Puta. Es que fueron 4 días de descanso sabrosos. Me gustaron. Y el lunes estuvo muy perro, mucho trabajo, un clima de mierda. Está haciendo mucho frío. Abrí las ventanas y se me olvidó que las tenía abiertas.
Se mojó toda la sala.
Menos mal la sala, no, pero sí mi cuarto. Mi cuarto se mojó bastante. Entonces está todo lleno de trapitos y de cosas. Y después de que se acaban las lluvias, viene la temporada de mosquitos en el barrio. Entonces, qué dicha.
Ah, bueno.
Sí,
¿no? Le va a tocar comprar ese raid que se conecta y ya.
Me va a tocar escopar un lanzallamas. Los hijueputas bichos no se mueren con nada y están evolucionando. Son cada vez más inteligentes.
Están usando herramientas los mosquitos de Boris.
Sí, son unos perros. Son muy inteligentes. Y además, los mosquitos tienen el superpoder de desaparecerse. ¿No les ha pasado?
Sí, sí.
Sí,
uno está gonorrea. Persiguiendo uno, se mete uno y como ya lo tengo rastreado, lo tengo ahí en línea de muerte, lo tengo en la mira y se fue. Se fue. Se desaparecen los malditos.
O uno va a coger algo, deja de mirar un segundo y...
Ya no está.
Como mis ganas de vivir.
Ya no está.
Ya no está. Desaparecieron. No.
Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¡Hola! Bienvenidos a Estúpido Nerd. No voy a hacer esto.
¿Está bien, Boris?
Un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como el Día del Metal. Otras cosas ñoñas como la adolescencia. Otras cosas ñoñas como la batalla de bandas, carnal. Otras cosas ñoñas como el amor adolescente. Y otras cosas yoyas como las películas de instituto gringas. Porque hoy vamos a hablar de una película estrenada en Netflix, Metal Lords, o Señores Metálicos.
Señores Metálicos.
Heavy metal at all.
¡Fuck you! Y como siempre, estamos con Metal Diego.
Hola.
Ok. ¿Qué cosa tan metal? ¿Qué cosa tan metal? Mira.
Metal.
Y con Boris.
Algo así.
Algo así, sí. Yo soy Juan Dapo y a Diego y a Boris se encuentran como @lefrito y @sefolero o en redes sociales y a mí como @juandapo. Si quieren seguir a Estúpido Nerd, pues encuentran todas nuestras redes en estupidoner.com/contacto. Y si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden compartir este capítulo o suscribirse a nuestro Patreon en el que Diego va a hacer todo un cover de este capítulo con voz de metalero.
Oh, sí.
Eso es metalero.
Esa es mi voz de metalero.
Y por eso hacemos podcast. Dicho todo esto, ¿cuál es la ficha técnica de Metal Lords?
Bueno, pues, entonces, Metal Lords es una película de este año, de 2022. Esta fue escrita por D.B. Weiss, que es el mismo tipo que creó la adaptación para televisión de Game of Thrones. Y el tipo pues es el escritor de 50 capítulos de Game of Thrones. No sé si eso es bueno o malo, les dejo a ustedes ese comentario. Pero particular de este tipo es que es el mismo escritor de una película que está grabando Netflix en este momento y que posiblemente en el futuro hablemos de ella, porque Diego nos va a hacer hablar de ella, El Problema de los Tres Cuerpos. Entonces, es una serie, no una película, es una serie, entonces quién quita. En un futuro, tal vez hablemos de eso.
Pues no los voy a poder hacer hablar de los libros, entonces por lo menos de la serie vamos a hablar.
Tal vez.
De pronto.
La película es dirigida por Peter Sollett, que es un director también de otra película que le gusta mucho a Diego, de Nick and Nora's Infinite Playlist. Sí. Y este tipo también va a dirigir una película, esta vez no para Netflix, sino para Warner, de Minecraft.
Jason Momoa.
¿Qué es esto? ¿Navidad?
Because reasons. Man, en fin. Y la película es producida por la gente que también produjo Game of Thrones. Y de nuevo, esto no sé si es bueno o malo, ahí se los dejo a ustedes. Dentro de todo el elenco de productores está Tom Morello, que es el guitarrista de Rage Against the Machine. Y el tipo es el productor musical y es el compositor de una canción, de la que cantan ellos en la batalla de las bandas. Pero además tuvo otro papel interesante, y es que este tipo se reunía con este D.B. Weiss y con Joe Manganiello, el que hace de psicólogo y que tiene pinta de actor porno.
Sí.
Y los tres se reunían a jugar Dungeons and Dragons. Ese era como
Es que creo que uno no puede ser amigo de Joe Manganiello sin jugar Dungeons.
Okay.
Es muy posible.
El man tiene todo un sótano en su casa dedicado a Dungeons and Dragons, y el man hace partidas de Calabozos y Dragones famosas en Los Ángeles, porque son de celebridades. Y son celebridades a jugar Don Johnson.
Bueno, dentro de los no muy famosos son los actores, porque son pelados muy jóvenes y pues no tienen tanto recorrido. El más experimentado tal vez es Jaden Martell, que es el que hace de Kevin, el baterista, porque él actuó en It y también en Knives Out. Es el chinito nazi pichurre. el otro guitarrista, Adrian Greensmith, que es Hunter, el tipo es la primera vez que actúa en una película. El único crédito anterior había sido un cortometraje. Y la chelista, Isis Hainsworth, Emily, ella pues había tenido experiencia en series y como en miniseries de época, pero no en ese tipo de películas. Y hablando de estos, les hago una pregunta a ustedes dos. ¿Ustedes creen que estos chinos tocaron los instrumentos de verdad en la película o no?
Creo que lo intentaron.
Y fallaron.
El guitarrista de repente, el chino guitarrista de repente.
Yo no me imagino al baterista.
No, yo creo que el man al menos se sabía mover, pero no creo que sea un gran metalero.
Ok. Pues,
y la otra es una gran chelista.
Sí, la respuesta es no tocaron los instrumentos. Sí. Kevin, el baterista, no tenía ni idea, nunca había tocado una batería en su vida, pero pusieron al actor a recibir clases con Glenn Sobel, que es el baterista de Alice Cooper. En Hunter, el guitarrista, sí es guitarrista, pero de jazz, no de metal. Pero pues al menos sabía cómo coger una puerca guitarra. Y Emily, la chelista, tampoco tenía idea de cómo tocar chelo, pero tuvo clases con una chelista profesional, con Vanessa Freeburn Smith. Y pues ninguno de los tres sabía tocar metal, pero Tom Morello los entrenó para que actuaran y que pareciera que sí estuvieran tocando. Tanto que al final el director los felicitó y felicitó a Tom Morello diciéndoles como... ¿Para qué? Les quedó bien hecho y sí parece que estuvieran tocando de verdad, entonces eso estuvo cool.
De acuerdo.
Y ya por último, pues la película ha recibido críticas variopintas. Primero recibió piedras duras porque dicen que es prácticamente un plagio de una película noruega que se llama Los Bando de 2018.
¿Yo escucho noruega?
Sí. Y es que en esta película también es como un grupo de peladitos de colegio que quieren meterse en una competencia de rock y la chelista, pues no tienen bajo, sino una chelista. Entonces sí es medio parecido. Pero pues bueno, además aparte de eso, ha recibido críticas regulares. Algunas personas dicen que es una película bastante meh, pero pues lo que sí se señala es que los tres pelados son buenos actores y que sí parece que estuvieran tocando como música, ¿verdad? Aunque el guión realmente no es que sea la gran cosa.
Ok. Don Diego, nuestro Trope Lord. ¿Cuáles son los tropos de Metal Lord?
Y que espere que todavía estoy saboreando eso. Trope Lord. Bien. Los tropos de Metal Lord. Por un lado tenemos el tropo más importante de la película, que es el del bromance. Toda la película está basada en no una relación romántica, sino una relación de amigos y todo lo que pasa con esa relación de amigos. Entonces digamos que ese es el tropo fuerte acá. Es como El Señor de los Anillos, pero pues, que también es un bromance, pero pues en niños de colegio metaleros. El otro tropo es que Satán es bueno. Y por eso me refiero a... Por eso me refiero a que nuestros protagonistas y los personajes por los cuales, nosotros estamos apoyando y todo esto, utilizan la imagen de Satán, no tanto como, oh, él es malo, sino más como, oh, el sistema es malo, entonces lo uso para oponerme. Satán es bueno. Satán es bueno. Satán es bueno. Satán es bueno. Y pues todas las veces que se utiliza Satanás como tergiversando la imagen y poniéndolo como algo positivo y algo, además, muchas veces como antisistema. Está el tropo de Cameolandia, porque vida hijo de puta mano de cameos que hay.
Sí. Bonita. Sí, uf, cuatro y están en la misma escena.
Son famosos para el que.
Pero sí, es buena cantidad de cameo.
Como si salieran otros actores.
Pero bueno, además que es el típico cameo de esto tiene que ver con el metatema de la esta. Entonces, como esto es metal, entonces
metal
vamos a
meter. Metal tema.
El sí, metal sí. Tema de la esta.
Gracias.
Entonces eso, gracias.
De la esta. De la esta. Tuve la oportunidad de volver a decirlo y volvió a decir de la esta.
De la esta. De la aquella, ¿prefieren? Sí, de la susodicha. Tenemos el tropo del cambio extremo. Porque obviamente hay un momento, no sé si cuente como, pero yo digo que uno en particular.
Yo porque digo que casi tres.
Hay uno que no es extremo, bueno, pero sí, sigamos.
Sí, o sea, hay tres momentos de cambio en los personajes, de cambio físico en los personajes, pero uno siento que básicamente ya estaba allá, solo le faltaba la parte física, otro es muy gradual y el otro sí es un, entre comillas, nadie se lo esperaba, wow, el gran reveal. Así.
De sopetón.
Y por último, tenemos el tropo de el capitalismo al rescate. ¡Tuturú! Porque es gracias a la tarjetica del papi que pudieron comprar la batería y pues realmente Hunter tiene un montón de plata. Y porque lo llevaron a una clínica como esta, es que pues volarse tampoco fue tan difícil. Y pues,
los metaleros son niños consentidos.
Los metaleros en muchos casos son niños consentidos.
Pero hay otro
rechazados, tropo que... pero consentidos.
Diego, hay otro tropo que es bastante literal y que también se ha usado y que incluso en esta temporada ya hemos hablado dos veces de eso. La batalla de las bandas.
La batalla de las bandas, claramente.
La batalla de las bandas.
La batalla de las bandas.
Es parte fundamental de todo el desarrollo adolescente en Estados Unidos.
Hoy diremos cuál batalla de las bandas es mejor, si la de Metal Lords o la de Rebelde. Todavía no. Los veo muy emocionados de hablar del tema. Calma. Ya llegaremos a eso. Yo creo que incluso podemos hacer un especial de una hora solo hablando de cuál fue la mejor batalla de las bandas. Boris está que se mea de la emoción.
Eso está bien.
Pero sí, esos son los tropos de Metal Lords.
Ok, esa fue la ficha técnica y los tropos de Metal Lords. Y después de la siguiente cortinilla vamos con todos los spoilers de la película de Netflix.
It's nothing personal, Emily. It's just you're not consistent with the image we're trying to project.
Metal Lords es la historia de cómo Hunter aprende que la amistad es más importante que el metal. De cómo su obsesión por el metal solo lo estaba haciendo una persona cerrada al resto. Que aunque encontró en el metal una cuna y un abrigo, encerrarse en él estaba alejando a la única persona que medio lo toleraba. Y también es la historia de Kevin, quien a través del metal, también siendo un... ¿Cómo decimos esto? Un
perdedorcito.
Un perdedorcito de colegio gringo, encuentra una forma para pertenecer y una motivación en la vida, pero también es la historia de Emily, quien es una chelista que no se toma sus medicamentos, le dan ataques de ira, que es lo más metal del mundo, y va encontrando una relación y un apoyo en Kevin, para que los tres al final queden nacidos para secundear en la batalla de las bandas.
Hablando de tropos.
Y ese se ve también en Escuela del Rock. Sí. Nunca campeones. Cebollita subcampeón, se llama ese tropo.
Ya, quedó bautizado. El problema es que es un tropo que uno casi nunca puede decir al principio, porque es spoiler.
Sí, ese es el tropo
entonces,
de
Ash. Entonces es de los que toca ahorita. El tropo de Ash.
¿Cuántas veces participó en un torneo Pokémon y ganó apenas como dos?
Pues de los grandes ha ganado uno.
Sí, pero luego ganó como el interbarrial de Pokémon, o yo qué sé.
Sí, él ha ganado eso, el Olaya de Pokémon. Y pues ellos tres encuentran la amistad y encuentran que más allá de ganar o no ganar, se volvieron un equipo, ¿no? Y esa es la película. O sea...
Sí.
Esa es la película. Entonces, yo no sé cómo coger esta película porque la premisa es muy simple y la película también es muy simple. Entonces hablemos de los tres protagonistas y comencemos por Emily, que es la menos protagonista.
Sí.
Aunque tiene un punto de conflicto, me parece que... Yo creo que es la que mejor lo hace, es la que mejor me cayó de los tres.
A mí los tres me cayeron muy bien, en general.
A mí también los tres me cayeron muy bien, pero sí siento que ella... No sé, ella tiene un algo, porque además es un personaje antipático. O sea, no es un personaje que uno diga particularmente carismático.
Ah, no.
Para nada, pero se hace querer.
Pues cuando la presentan, está en medio de un ataque de ira y manda a comer mierda al profesor de la banda.
y la muestran en varios ataques de ira, no sabiendo manejar bien sus emociones, todo eso. Lo cual yo siento que hizo que me cayera aún mejor. Yo digo, ¡ah, es que tú eres de los míos! ¡Qué chimba! Entonces fue como...
Team Medicinas.
Fue cool por ese lado. Team Medicinas, exacto.
Team no tomarse las medicinas.
Yo sí me la tomo. La tomo.
Una de seis, pero bueno.
Pero a mí me cayó muy bien, me parece como que a mí lo que más me gustó de este personaje, más allá de la actuación de Isis, uh-huh. fue que no fuera como el... O sea, como que en algún momento hubo como una mirada desde Hunter hacia ella y yo dije como, esto se va a ir al típico... triángulo amoroso por la chica de repente, y me gustó más que, aunque fue un triángulo, no fue como, fue como más la necesidad de Hunter y el miedo de Hunter de perder a Kevin, que de verdad este triángulo raro amoroso entre ellos. Eso me gustó porque pues me parece que la relación entre ellos dos funcionó, fue bonita y no tenía que, y suficiente lo que mostraron también, como me gustó que la relación entre baterista y
entre Kevin,
violonchelista
Kevin y Emily.
Entre Kevin y Emily fue suficiente la relación de amor, suficiente para mantener la historia moviéndose y lo suficientemente quieta para que no se consumiera todo eso en ay, ahora es un drama adolescente porque él no tiene tiempo para ella, o al revés.
Sí, yo en un momento pensé que esto iba a terminar como la historia de Whiplash, del baterista con la novia que la manda a comer mierda porque para él lo más importante es el abuso del profesor. Entonces, pues en un momento sí, es como baila Hunter, para mí es más importante, entonces Emily vete a la mierda porque primero el metal. Y no, aquí este chino Kevin fue como, vamos a mantener las cosas, se puede de todo. Y
él es cool. Una persona que quiere tener todo en la vida.
Sí, pero Emily estaba ahí. Emily era una persona que, bueno, es cierto, tenía sus asuntos mentales, sus medicinas, pero es muy cool que sea una pelada con la mente muy abierta, porque pues, bueno, estaba en la banda solo para no hacer educación física. ¿Quién no puede identificarse?
Igual que el man, además, ¿no?
Sí, pero ella pues era una chelista clásica, de partitura y todo, y era buena, y estudiaba, era juiciosa. Y cuando llega este pelado y le dice como, ¿usted conoce lo que es el heavy metal o el metal? Ella como, pues venga. Y a primera vista cogió la partitura hecha a mano por Hunter y venga, tocó y sonó una chimba. Y bacano que ella fuera probando, cuando le dan la lista de canciones, ella está escuchando y le hace cara fea a algunas bandas. Es como, esto no me gusta y está bien. Pero con otras es como, uy, sapo, esto está muy cool, esto me agrada. Entonces es una chimba. Me gusta mucho que ese personaje sea como tan de mente abierta y que tenga su propio estilo y que no defraude en cierta medida su estilo. Porque yo también pensé, ella es una chelista muy dura, la van a dar un bajo eléctrico y aprenda a tocar y renuncia a lo que ya sabe porque usted ahora es metalera.
¿Qué fue lo que pasó en School of Rock, no?
¿Qué fue lo que pasó en School of Rock? Exactamente.
La chelista la volvieron bajista simplemente como...
Exacto, usted, ¿no? Aquí tome, ya es toque, como yo puedo mismo tocar chelo y se joden y ya, y seguimos con el chelo. Y eso me gustó. Me gustó ese personaje. Luego la transformación, el extreme makeover de ella al final, Sí, pero no.
¿Al final dónde?
Sí. Al final, en la batalla de las bandas, cuando ella, que le piden disculpas, Hunter le dice, la cagué, sorry, tal vaina, ella dice, no, las huevas, no estoy lista. Y que luego llega de la nada, con pinta metalera, como, ahora sí estoy lista. Es clichésudo, y es...
Sí, sí. A mí me gustó, o sea, a mí me gustó que ella llegara como con el cosplay de metalera. Lo que no me gustó fue como después que ya esté vestida así, porque es como en ningún momento me dijeron que este personaje iba a ser así. Ella llega porque tiene una presentación y ella sabe, siendo una chelista clásica y habiendo estado en una banda, que parte del show
hay un uniforme.
¿Cómo se ve? Hay un uniforme. Y el uniforme es así y todo bien. Pero luego, cuando ya está en el... Es como, ¿tú por qué ahora te vistes así?
Sí, sí, ahí es más rarito, la verdad.
Sí, 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 sí. Fue un cambio...
Pero también cuando yo vi...
Muy rápido.
Pero cuando yo vi el makeover el día de la presentación... Bueno, ya voy a decirlo. A mí esta película me encantó. La verdad. Aclaro, no estoy diciendo que sea muy buena.
Es la película favorita de Diego.
Estoy diciendo que me encantó.
Es la película favorita de Diego y su lugar calentito cuando está triste.
La segunda parte es real. Lo que usted acaba de decir, la segunda parte, no es mi película favorita, pero esta película me llegó muy parecido a como me llegó Nick and Nora's Infinite Playlist. Se nota que fue escrito por la misma persona. Que es...
Que están Metal Lords, Nick and Nora y Hamilton en tercera posición ahora.
Lo peor que estoy pensando es el Nick and Nora's y el Metal Lords, espere.
¡Oh! ¡Ok!
Es que, marica, Hamilton no es un happy place, güey. Ni para los que nos gusta es un happy place.
Okay,
eso llora, uno llora. Pero entonces, esta película es un coming of age, con música que me gusta mucho, con personajes que me parecen cool.
Que juegan con D&D.
Que juegan D&D, con actores buenos. Yo creo que es que esta película no tenía cómo perder conmigo, la verdad.
Sí, estaba cuando estaba investigando, como men. O sea, los de Game of Thrones con Nick and Jonas, con Calabozos y Dragones, con Rock. Ya, esta es una película mandada a hacer por Diego. Es como,
sí, es que es como, listo, cojamos las cosas. Cojamos las cosas ñoñas. Y cojamos la parte de Rock, que además, digamos que es un metal así súper pesado, pero seamos sinceros, no es un metal súper pesado porque a mí me gustó. Entonces...
Sí, sí. No es Rock de quemar iglesias. Es...
Sí, no, pues, por ejemplo, hablando de esa película con El Gordo, con Juan Pablo, mi mejor amigo, el man me decía, pues la película, pues se supone que son metaleros, pero no hay ninguna banda noruega, ninguna banda... Yo, si usted lo dice... Bueno, entonces,
sí, es cierto.
Pues, ok.
Bueno, pero también para ser justos con la película, son unos chinos que hasta ahora están entrando en el metal, ¿no?
Sí, y eso era lo que yo le decía a él, claro, pues unos culicagados de colegio, gringos, pues a duras penas están entrando a eso. Pero la cosa es que es todo eso, todos esos elementos que a mí me gustan y me los ponen en el lenguaje de una película adolescente coming of age hipsterosa porque es escrita por los de Nick and Nora's Infinite Playlist. Marica, no había como esta película no me llegara.
Okay. Todo esto iba a que Emily.
Si estaba hablando usted de
Emily. Y por eso, porque en ningún momento perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Y por eso es que el momento del makeover de Emily cuando llega al toque me pareció tan lindo y tan especial, porque fue una cosa como de ella primero dijo, no puedo, no estoy lista, y no fue una cosa como de no puedo y ya chao, sino fue, no puedo, necesito tiempo para asimilar esta mierda. Pero ya cuando lo asimiló, fue como, pues, listo, entonces tocamos, ¿no? Qué hijo de putas, vamos. Y hacen el saludo raro de Hunter.
Sí, muy raro.
que es un saludo menos metal que he visto en la vida, pero...
Sí, debería darse un cabezazo. Todo
obvio.
Pues ella lo intentó, o sea, sí. No vamos a decir que no.
Ella intentó saludarlo como era.
Con una silla, pero sí.
A mí hubo algo de ese personaje que me gustó, o de algo que pasó con ese personaje que me gustó harto, y fue cuando sabemos que Hunter está en esta clínica, que Kevin dice como, hey, tengo que ir a sacarlo, ¿me ayuda? Y ella le dice como, no, la chimba. Y no va y no lo ayuda, o sea, es como... Puedo decir que no, y está bien, y no tengo que apoyarte en todo lo que quieres. Man, esto a mí no me gusta, a mí no me convence, y pues En principio, pues voy a decir que no, me voy a negar y no voy a cambiar de opinión luego.
Sí. E igual, apoyo, si usted lo va a hacer, bien, es cosa suya, lo entiendo, usted su vida, yo la mía, pero la verdad, creo que es una de las relaciones más sanas que he visto en una película adolescente en mucho tiempo. Teniendo en cuenta, sí, además, todo el contexto. Y además me parece genial cómo empieza la relación.
Sí. Y es que...
¿Quiere culiar o qué?
A eso, sí, a eso iba, que hay... Bueno, hay tres cosas que me gustan del personaje. Una muy pequeñita es el chelo con el que sale al final. Me parece una putería. El chelo eléctrico, sí, me parece divino. Entonces, cool. Pero sí, hay dos escenas de ella que me parecen del carajo. La primera es cuando comienza a entender el metal y que sin tener que decir nada simplemente se mete al estudio de grabación. O sea, estudio de... la sala de ensayo, digo, donde estaba Kevin. Ella saca el chelo y... A ver, Warpix, ñero. Y no tiene que decir nada, es como... Tun, tun.
Esa escena a de ver, putas, güey. Yo me emocioné es como, mucho con esa escena.
¿Qué diablos hago? Como, otra vez. Tun, tun. Papi, a ver, papi, papi, papi. Venga, estoy
la
dando,
primera,
te estoy dando
la primera el man está el perdido. Ver. La segunda el manco... Ah, ya entendí. Pero necesito una tercera porque igual tampoco.
Claro, y comenzar a tocar Warpix, que es una chimba de canción. Entonces, esa escena me pareció del putas. Y la escena de ella hablando por teléfono con Kevin me pareció tan bonita, tan dulce y tan tonta que la amé. Si es como, sí, no, ¿y qué más? ¿Qué cuenta? ¿Y qué? Pero es que yo no soy ni metalera ni virgen, como tú lo eres, metalero. Como, a ver, papi. Virgen, como, ah, no, sí. Y me encanta la expresión, es como, me gustaría dejar de serlo, pero súper asustados, ¿sabes? Como,
sí.
¿Qué diablo se hace aquí en estos casos? Me pareció muy bonita esa escena. Me pareció muy tierna.
Lleve cosas para su cosa.
Sí, 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 sí.
Porque además uno es... No sé si es por el tipo de cosas que he visto últimamente, pero como que ahora a uno le muestran la parte horrible de la incomodidad adolescente, no la parte como tierna que hay, que existe, que está. Pero no suelen enfocarse en eso y que se hayan enfocado en esa parte me pareció cool.
Sí, y tiene una relación chistosita y es como, pues bueno, veámonos. Y me encanta que ella llega en una camioneta de una florestería. ¿Cómo qué personaje es este? Es escocés, tiene un acento del carajo, tiene que tomar pastillas, es chelista y la familia es floristera o de dónde sacó ese carro. Es como, mierda, quiero saber mucho más de este personaje porque es encantador.
Menos mal no tenía una funeraria porque ese polvo sería muy raro.
Sería muy raro, sería muy metal. En defensa de ellos sería muy metal.
Sí, sería.
Sí, es muy raro, pero esa escena me pareció divertidísima. La conversación entre ellos es como... Ajá. Y... Entonces, uf, qué putería. Sí.
Y luego me gusta que no vuelven a tocar el tema. Es como, pues, ya... O sea, como que eso me parece chévere en la peli. Que no nos... Que deja, que suelta las cosas bien. Porque ni siquiera Hunter se lo vuelve a reclamar. Porque es como... Siempre hay algún tipo de reclamo de ese tipo. Sí. Que no, es como, pasó, ya pasó.
Y sabe también que es del putas que Kevin no presume de eso. Kevin sabe que él es virgen, que no quiere ser virgen. Sabe que Hunter también es virgen. Pero cuando llega tarde al ensayo es como, men, me ocupé en algo. ¿Y qué? Yo pensé en ese momento, este chino huevón va a presumir como, sí, perdí la virginidad. Y, ay, qué chimba. Y es como, marica, está bravo, pues yo me voy. Un caballero,
a tratar mal.
Un caballero, el man no tiene que andar presumiendo de sus cosas sexuales, no habla del tema con nadie más, la intimidad de ellos es de ellos y ninguno de los dos habla con nadie más del tema, cool, bonito, eso me parece una chimba.
Hablemos de Kevin.
Kevin, parchado, ese personaje me pareció.
Me parece, es como...
El baterista más talentoso sobre la ¿qué? Faz de gonorrea. La tierra.
No sabía que era tan talentoso.
Qué gonorrea, cómo pasó de...
Ni tocar marica, el tambor. Marica,
de lo que fuera que hacía al principio, qué gonorrea. Ah, sí.
De como, pegarle a un tambor.
Como, ya en qué canción va, es como marica.
Como sí, gonorrea. A tener de andar caminando con un redoblante, a tener el kit de batería que le compra Hunter, como que gonorrea. Y que el chino es como, men, no tengo ni idea de qué hacer con todo esto. O sea, no sé, simplemente no sé qué hacer. Y comienza a tocar y se vuelve súper teso. El personaje me pareció Scott Pilgrimsoso, un poco, pero estuvo muy cool. Me pareció divertido ese personaje. Yo también pensé que iba a ser el que lo buleaban, y no, simplemente fue una vez que lo empujaron y ya se acabó el tema, no lo joden más.
Y que más que esa empujada ni siquiera se vio tan a propósito. Como que sí. Al man no le importó empujarlo, pero tampoco fue como un uy, me voy a ir a empujarlo. Fue sí. Como yo voy por acá y se está atraviesa, idiota.
No fue un inicio de conflicto.
No como con Hunter, que con el man sí era.
Sí, pero este personaje, este chino, es súper talentoso, disciplinado, metido en su cuento, no jode a nadie, no lo joden. Chill. Cool. Chino que sabe.
Sí, a mí me gustó también verlo como en las interacciones con la chica popular o con el sí, tipo de chica popular, que sí. Es como, puedo hablarle porque estoy borracho, la cerveza es increíble. Y luego, cuando tocan en la esta como... con la mona, otra vez en el jacuzzi, es como, venga, nos rumbeamos, que está este cameo de gente famosa de la cual yo no tengo ni porro de idea.
A ver, vamos con eso. Primero sale Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine.
Y productor de la película.
Bien
por él.
Bien por él.
Y el que
compone. Y activista político y un tipo increíblemente inteligente y virtuoso y severo.
Severo.
Después aparece, ¿quién es el segundo que aparece?
Silvestre Angón, sí.
Scott Ian, bajista de Anthrax. También un tipo súper cuate, tipo súper amable, súper buena gente y tiene un peinado encantador porque es calvo. Luego aparece el guitarrista de Metallica, Kirk Hammett.
Kirk Hammett.
Sí, que es el que menos sí. Bien me cae. Y por último sale Rob Halford de Judas sí. Priest, que es un señor y que también es un bacán y el tipo es súper teso. Es un cameo...
Y que da muy buenos consejos, al parecer.
Sí, el cameo es tontico. Es tópico sí. Porque los cuatro son muy malos actores, pero es muy divertido porque el chino está ya chupando piña y salen estos cuatro metaleros a decirle como, men, no la cague. O sea,
no, uno le dice cague, a dos le dicen, sí, hágalo.
Papi, ¿necesita instrucciones o a proceder? A ver, hágale, aproveche. Sí. Y luego sí, ya sale el Judas Priest a decir como, parce, no la cague, ¿pa' qué?
Lo que encontró es valioso, no la cague.
No se tire esta cosa que tiene, no vale la pena, no la embarre, no sea así, no sea tonto. Y el chino es como, pues sí, tiene toda la razón, y estoy teniendo algo bonito con Emily, ¿pa' qué cagarla? Me voy.
Que eso me gustó a mí, también. Como que tampoco fue el otro típico problema... que se da entre las parejas, como, ay, ahora te volviste popular, esta chica te está coqueteando, es como, eso pasó, y ya, y el man decidió, y a otra cosa, tampoco tienen que reforzarlo, y decirlo que es que se acuerda, porque esta chica vuelve y le dice, y yo te digo, no, pero te amo a ti, Emily, nada, pasó, ya sabemos que este van ahora a muerte con Emily, y la otra chica, pues, bueno, sí, todo bien.
Y la otra chica también, Kevin, porque como al final en el baile sí. También estaba ahí como, chimba, o sea, me parece buena música, estoy aquí, respeto sus decisiones, severo, somos felices.
Sí, todos. es cierto, yo, Kevin es como el adolescente más maduro que yo he visto, como todo es como...
Sí.
especialmente al lado de Monte, el man es como, no voy a lidiar con su mierda. No me importa. Soy perdedor, tal vez, pero no importa. Yo llevo mi vida. Y el hecho de que no le importara hacía que realmente no fuera tan perdedor. Y como que de repente la gente quería parchar con él, pues porque el man era severo parche, man, y ya.
Sí.
Es.
Sí, el man de la otra banda toda ridícula cuando dice como, parce, sí. Si quiere tocar con nosotros, chimba, porque usted es un gran baterista. Pensé. Si no quiere, de todas maneras, parche con nosotros sí. Porque bacán. Es eso como, fue cool. Chévere. Como
pensé bonito. Mucho en Boris cuando tocó esa banda en la batalla de las bandas.
¿Por qué?
Porque tocó Imagine Dragons.
Ah, sí. Y todo suena igual.
Y yo como, wow, Boris debe estar sintiéndose como si
Boris es Hunter. Boris es como Hunter.
Sí, tocaron sí, wow. La canción de Imagine Dragons.
La canción, sí, señor.
Si le ponen la canción. No.
Esa es la no, es de otra Imagine Dragons, sí, señor.
¿Ajá? Pero sí, el chino es cool. Y muestran algo que me parece bonito de la vida de los metaleros, o pues de los bateristas. Tiene su kit súper teso, casi no le cabe en el cuarto. Y comienza a tocar y el vecino es ¡cae la puta jeta!
Lo mandan a la mía.
Es como, ok. Entonces, primer problema que tienen los bateristas, no pueden tocar en la casa porque hacen bulla. Entonces tiene que ir a otro lugar. Qué chimba ese colegio que tenga salas de ensayo y que uno pueda ir a las 2 de la mañana a tocar. Qué chimba.
Y que nadie le joda a uno en las salas. Uno puede dejar esa mierda instalada ahí semanas. Sí. Y nadie lo jode.
Pero muestran el segundo problema de los bateristas. Cargar la gran hijueputa batería.
Sí.
El guitarrista carga su guitarra, de pronto el amplificador, par de pedales y se acabó. El bajista, la misma mierda. El cantante, tal vez un micrófono y
su
ya.
Ego.
Su ego.
Su ego, además, sí. Pero el pobre baterista. Y además ese kit. Puta, ese kit es divino. Yo lo vi, fue como... Se me hizo agua a la jeta. Como, qué chimba. ¿Quién carga esa mierda? ¿Cuántos tambores, carrito, platos de todos? Como, no, weón. Y lo tiene que echar en un carrito todo chiquito que hasta la amarra porque no cabe todo. Eso me pareció cool.
Sí, este man me parece un pelado raza.
Sí, es cuate.
Raza, es cuate. Él dice las cosas que piensa, se le enfrenta a Hunter cuando se le tiene que enfrentar a Hunter, pero le hace caso en la locura como de ir en el carro. Está bien con Emily, no tiene... Sí, como que el man vive su vida bastante bien.
Sí.
Sí, a mí este personaje y un poco el de Emily... El de Hunter no, ese rompió completamente este feeling, pero me dio un feeling como de este tipo de manga que no es de conflicto, sino el slice of life, que simplemente es como estamos mostrando la vida de la gente y ya, que son como viñetas cortas, como cuatro viñeticas que van contando.
Yakuza estilo, de casa.
Exacto, estilo Yakuza de casa. Había partes de la película que para mí tenían ese feeling completamente. Es como, aquí no es que haya un conflicto, aquí me están mostrando la vida de personas. Hasta que llega Hunter y pues, obviamente, Hunter es conflicto. Pero tiene partes como que me hacían sentir un poquito así. Y eso solo le suma más para mí a la película.
Sí, coincido.
Y Hunter, que es el niño rico que se cree malo. El ¿sí? niño metalero que se cree re malo.
¿Sí?
Porque le gusta el metal.
Sí.
Él es malo. Él es Satán encarnado. Él.
Men,
qué rudo. Qué rudo es. Y uno lo ve.
Sí, el huevón...
Y es como. ¡Ah! ¡Qué bobo tan bobo!
Pero el mal no es bobo. O sea, el tipo sí se siente malo y se cree malo. Amo profundamente la escena de este huevón maquillándose súper malo, poniéndose taches.
Viendo el tutorial.
Viendo el tutorial en sí. YouTube de una pelada enseñando a hacer ese tipo de maquillaje y él como...
Bueno.
Y la música, es como... metal. Y él viendo el video como... Ah, ok, sigo. Me pareció del putas. Entonces sí, se siente muy malo. El papá es una gonorrea, aparentemente. Como que nunca tuvo afecto del padre. Lo compras con plata porque, hijo de puta, el sótano donde tiene... Tiene la Frankencaster, la guitarra de Van Halen. O sea, tiene pinball, tiene la batería, tiene todo. O sea, lo compras con plata. El carro, que es súper gringo. Pero el huevón es straight edge. El man es súper limpio. No toma, no fuma, no recurre a la violencia física. Y es amigo de un pelado con necesidades especiales de aprendizaje. Puta, el man es...
Esa vista es re linda.
Es una vista súper linda. Es una vista súper linda porque es como soy muy metalero. Este chino me admira, lo respeto y somos amigos y hablo con él y estoy ahí cuando lo necesite. Bonito. Es bonito. Es... El man es... Sí, el man es... El papá lo trata como el culo. No lo quiere y pues sí, se siente rebelde. Pero, men, es que nomás... Jugando Calabozos y Dragones, la cantidad de miniaturas y huevonadas, yo pensé que estaba jugando Warhammer, y resulta que era, ¿no? Dungeons, es como, men, eso es caro.
Ese dado metálico que dañaba esa mesa.
El dado metálico como de dos toneladas.
Hermoso.
Sí.
La mesa puta, todo
hay que lanzarlo a dos manos, esa puta mierda.
Yo tengo un dado así, no me dejan usarlo nunca porque daña las mesas.
Con justa razón.
Ajá.
Pero el poder que se siente. Pero sí, ver todas esas miniaturas y todo eso era como...
Quiero.
Pero el man no es cuate. O sea, sabemos no, que es esta amistad no. chimba con este pelado. Pero el man... hasta que va a la clínica, todo... Hasta que va a la clínica, todo tiene que ser en función de lo que él diga, sí. como él lo diga y como él quiera. Y que es parte del conflicto. Es como... Yo le digo que no a su propuesta de, integrante porque no se me da la puta gana. Y yo le digo que no porque yo soy el dueño de la banda, sí. Y se calla. Y aunque seamos iguales, yo somos iguales, pero yo soy más.
Soy más igual que usted.
Soy más igual que usted.
Sí, entonces, es el blob gris de los Padrinos Mágicos, es más gris que el otro.
Sí. Pero sí, y ese chino huevón sí es como, y tocamos, ¿qué es lo que dice el género? Como new metal.
Post death metal.
Y es eso. Y como, men, pero tal manera, no, spot death metal y se jode. Y aquí la opinión es la mía y se calla. Y se nota que tiene problemas cuando no puede lograr un acorde o un solo y se emberraca y putea y ¡ah, güey, puta! Y otra vez ¡ah, la mierda! Pero es un personaje divertido. Y la anterior, la escena cuando se maquilla y va a la fiesta, que bueno. Todo le sale mal.
Marica, como lo para el guardia de seguridad, es lo más chistoso.
Le ve golpe en las nuts, pa' afuera. Se jode, ya.
No, pero es que, y al principio yo vi como, ay, qué ridículo. Y luego pensé, esas mierdas son re sólidas y re pesadas.
Y ese toquecito pantalón así me deja. Son re apretados, sí, no
es como
protección.
Es como tener una Diana ahí. Es como...
Y luego le quitan todos sus taches y sale como súper humillado de ese sí. Lado a la clínica a hablar como, hey, no puedo estar en la batalla de las bandas pensando que este man le va a decir, bueno, yo lo ayudo a salir. Es como, será el otro año,
cagada,
amigo.
Cagada, güey.
Cagada.
Oiga, pero en serio, ese psicólogo, ¿qué pinta de actor porno?
Es que es Joe Manganiello.
Tiene mucha pinta de actor porno. Me dio mucha risa verlo como, señor, usted seguro no es el calvo de Brazzers. Se parece.
A mí me gustó hablando del calvo de Brazzer cuando están hablando de Emily, que es como, esta banda no es para nada, güey. Y empiezan a mostrarse cosas de los afiches de las bandas, como
bueno. Pues, man, sí. El rock y el metal de esa época es muy gay. Judas Priest se inventó la imagen. Ah, no fue Judas Priest. ¿Quién fue el que? Los que comenzaron a usar taches y cuero como símbolo del metal.
Judas?
Creo que sí fue Judas Priest. Y realmente no era un símbolo de metal, sino un símbolo de sadomasoquismo gay. Y lo volvieron mainstream, pero eso no era pacto con el diablo, sino era fetiches gays. Y está cool. Y si cuando lo muestran todos, marica, todas esas bandas eran muy homoeróticas. Muy homoeróticas.
Y Emily como, y el man, pues igual no, y se calla.
Toca tomar todo eso en contexto, ¿ok? Ok, güey. Sí,
para mí me gusta la conversación de como, pero hay mujeres en el metal, en el rock, como Lita Ford, así de Runways, así. Y Joan Jett, sí, ella también es de Runways. Changos. Pero Hunter es tipo raro, pero es un tipo cool. La historia de bullying, pues él fue el que recibió el primer ataque de bullying en la fiesta esta que lo mandan contra un teclado. Y me pareció cool el de Imagine Dragons que le dice como que no le echa la culpa a la víctima, sino otro man es como maricada. Pues puta, cálmese. Me acaba de dañar el piano. Entonces, me pareció como anti película gringa que siempre van a joder a la víctima. Aquí es como... Yo sé que usted no tiene la culpa, sino que fueron los otros maricas. Y eso está cool. Y luego, pues sí, también cuando inicia el conflicto jodiendo al otro y la persecución, que es hasta divertida.
Sí.
Y el otro imbécil como va a chocar esa camioneta.
Sí, sí. Pero es que... Sí. Y luego ya como le vuelven mierda al carro. Literalmente le echan mierda al carro. Sí.
Pero lo arregla fácil.
Ah, tiene plata, sí. Con el superpoder de la tarjeta dinero. De la Amex del papi.
Capitalismo al rescate.
Sí. Pero me gusta que al final ese conflicto de bullying no lo resuelven porque no es necesario resolverlo. Es como, no importa. Jódanse.
Me encanta que el bullying es el que empieza el pogo.
Sí.
La acción de ir a hacer bullying, como el bully, todo emputado, empieza el pogo. Es como mal, le sale mejor en la presentación.
Bosh, bueno, ñero, hágale.
Hasta bueno. Que no le sale bien.
Sí, hasta que.
Y hay que. Y también la importancia de asegurar las cosas a su sitio.
Sí. Qué gonorrea. Esa fractura. Es muy
se puede, obscena. Se puede ser metal y seguro al mismo tiempo.
Sí.
Uh-huh. Se puede.
Se puede ser malo y estar con la seguridad, como Tupac, que siempre usaba cinturón de seguridad.
Ahí está.
Muy malo y todo.
¿Tupac?
Uh-huh.
Tupac le pegaron 5 tiros.
Sí, pero no, pero con el cinturón de seguridad bien puesto, bueno, amigo. Sí. O sea, es a lo que me refiero. El man es tan malo que le pegaron 5 tiros, pero cuando iba en un carro, su cinturón de seguridad.
Pero sí, es un personaje raro. Y tiene una escena que es muy cool, la escena de oratoria. Que están hablando, no sé qué, y llega ese huevón y se hace un monólogo súper teso con la guitarra hablando de Ulises y del metal.
Hasta antes del momento del ataque verbal a la hasta vieja, es antes, increíble.
Sí. Porque, claro,
hasta
porque
antes de decirle que las mujeres están jodiendo a los sueños de los hombres, cierto, y de los metaleros.
Hasta antes de ser un incel.
Cuando el man entra al salón, la profesora es como, marica, ¿qué está pasando? Y hace ese monólogo, esa disertación, y está muy cool. Y ayudándose del metal, y es del putas, y la profesora es como, ok, aquí hay algo, aquí hay un argumento, aquí está cool, hágale, siga. Y luego sí, ya se le sale la gonorrea y es como, la culpa de todo la tiene usted, niña, que ni siquiera sé quién es usted porque no ha hablado con usted directamente nunca.
Uh-huh.
Y pues ella reacciona de una forma esperable.
Ajá.
A mí me encantó cómo reaccionó. O sea, como al principio, al mismo tiempo no, porque era un como, ay, esto es porque se dejó de tomar las pastillas. En el momento que le dice al chino, tú eres mis pastillas felices, ahí yo dije, todo se fue a la mierda. Todo se fue a la gran puta mierda.
Es triste,
claro. Sí. Es como, ah, qué romántico, y por eso es que lo romántico a veces es una estupidez. ¿Cómo vas a decir eso, niña pendeja?
Sí, es muy Romeo y Julieta.
Justo después sucede que, y me parece muy teso que le reaccione así porque el man se lo merece, pero también es como, ay, pobre china, no.
Pero para ser justo con ella e injusto con ella al mismo tiempo, no fue solo porque encontró las pastillas felices en Kevin, que dejó de tomárselas, porque ella ya se las había dejado de tomar. Ella es bastante irresponsable con sus pastillas, y en ese momento fue, digamos que por culpa de Kevin, pero no fue como que ella venía juiciosa con sus medicamentos y encontró el amor.
Kevin no fue la mala influencia. No. Ella ya...
Porque Kevin no hace nada mal en esta película. Kevin es un pan de Dios. Perdón, un pan de Satán en esta película.
¡Qué pendejo!
Pero es un pan de Satán. Es lo más... Es todo un querubín oscuro.
Y está bueno que Hunter aprenda, se disculpe, no le acepten las disculpas, como pues no estoy lista. Y el man también acepte como, bueno, pues si no está lista, yo fui un imbécil y tal, y pues me toca asumir las consecuencias. Y seguimos adelante, porque ¿qué podemos hacer? Ser mejor persona, felicitar a los de Imagine Dragons como, bueno, hey, todo bien, me disculpo con ustedes, es como algo que a mí no me gusta, pero pues no tengo que ser un imbécil sobre eso. Sí. Y eso ese aprendizaje de Kevin en la clínica, la mejor clínica del mundo, porque estuvo ahí, de Hunter, la mejor clínica porque estuvo ahí como 15 minutos, pero vale.
Pero es que no tenía por qué estar, el papá lo mandó. Porque bajo su faro moral estaba haciendo algo mal. Pero el mismo psicólogo, el calvo de Brazzers, le dice, men, ¿usted qué consume? O sea, ¿alcohol? No. ¿Drogas? No. Y le hace todo el listado de drogas. Y marica, no. Intentos
yo consumo
de
metal.
¿Hacerse daño a usted mismo? No. Como huevón, ser metalero no es una enfermedad. Marica, usted se va a ir. Toca el lunes porque la gente ya se fue, pero usted no tiene nada malo, todo bien, usted solo le gusta el metal, se acabó, ya.
Estuvo bueno.
Sí.
Ahora, ¿algo más de Hunter?
Que me gusta el peinado que se hace al final parchado.
Cuando lo hacen bullying, que se corta la mitad del... Sí.
Parchado.
Sí. A mí, ya después de todo, de las cosas chéveres de los personajes, a mí me pareció una película sosa. O sea, fue como, pasan ahí las mierdas y como que no hay un momento como de verdad conflicto y no hay un momento en el que yo diga, jueputa, todo está al borde de caer. Como que la gente hace las cosas, la gente va haciendo las cosas y es como, pues sí le sale y me aburre.
A ver, Juandapo, yo tengo que decirle algo. Tiene toda la maldita razón. Toda la maldita y metalera razón. Es lo soso. Esta película es lo soso. La trama es tonta. Las historias secundarias que uno cree que van a llegar a algún punto, tal vez la infidelidad de este chino, tal vez el bullying, tal vez la otra banda rival, tal vez el papá le va a exigir la plata de la batería, $13,000 duelen.
Qué gonorrea.
Tal vez, no pasa nada. Tal vez ellos van a ganar y van a ser famosos, no, quedan segundos. Tal vez hay un triángulo amoroso, un problema. No, no, no pasa nada.
No, ellos todos son responsables afectivamente.
Sí, señor. Es una película brutalmente sosa, que amé profundamente.
Cuéntanos. Entonces,
sí, es que a mí me pasó eso también. No voy a decir que no, la película es sosa. Yo mismo fui el primero que habló acerca de la falta de conflicto en esta película.
Sí.
Realmente no hay así que uno diga, no. Es la película, es una de las películas más feel good que me he visto en mucho tiempo, y ni siquiera feel good porque las cosas salen mal y luego bien, es porque pues todo ahí, todos son responsables, y el que no es responsable emocionalmente aprende a ser responsable emocionalmente, y es una relación linda, tanto de amistad como el noviazgo.
Men, recuerde la escena pero en si que es le verdad. Cortan el pelo a Hunter. ¿Cuál es la reacción de él? Acusarlos.
Sí.
Y ellos reciben un castigo. Men, ¿en qué película gringa ocurre eso? ¿En qué maldita película ocurre eso? Porque como que el lema de los estudiantes en Estados Unidos es, ¿cómo es que es?
Snitches get stitches.
Sí, como usted sapea, lo chuzamos. ¿Cuál es la reacción de él? Acusar. Y le dicen, ok, queden sancionados. ¡Men!
¿Y cuál es la reacción de él con el pelo? Es como, ah, pues me lo corto. Corto. O sea, que no fue muy grave para él. ¿No? A la siguiente escena ya estaba como, oh, pues sí, no se ve tan mal, está bueno, el pelo crece, las cosas van y vienen, el pelo es como una vista, va y viene. O sea, todo pasa, o sea, como que no hay un problema, nadie sufre en esta película. De todos modos, el que es menos inteligente emocionalmente tampoco es pa' tanto.
Es verdad.
O sea, Hunter tampoco es un cabronazo, o sea, que uno diga, esta es la peor persona que yo he conocido y Kevin podría estar mejor que sin él. Es como el man le tiende la mano, el man que sí. Supuestamente que es el más perdedor. Es como
Hunter no es un cabronazo, Hunter está pasando por un mal momento.
Sí.
Sí.
Fin, esa es la extensión del conflicto de Hunter.
No humilla con la plata, al sí. Contrario, la comparte, porque no es de él, es del papá.
Sí.
Pues no hay problema.
Sí, en esa película no hay conflicto, hay como un traspiés.
Hay un como, momento de sobresalto que hay que superar, pero un conflicto.
Y sí, es verdad. Y en ese sentido, y eso es lo que me parece más irónico de esta película, es la película menos metal que hay.
Así no, marica, no.
La película menos metal que hay. Me encanta la música, me encanta que los manes sean así como, si el metal, que yo no sé qué, es la película menos metal que hay.
Sí.
Es una película cero antisistema. Una película cero agresividad.
Respetuosa.
Respeto cero velocidad. Nada. No les digo que Satán es bueno. En esta película Satán es bueno.
Para romper, o sea, si otra vez tengo que hablar bien de la película en ese sentido, es como, está bueno, ¿no? Porque de todos modos, lo que quiere, o lo que al menos yo saqué bueno de la película, es que el metal no es como esta música de gente violenta que va a hacer el mal y van a hacer mal los ciudadanos. Es como, es un refugio para unas personas, como Imagine Dragons es para otras, simplemente es otra forma de ver las cosas. Es una cosa de adolescentes en esta película, que está bien también, que si para ellos está bien, no tienen que ser personas horribles para ser metaleros, son personas y ya, y tiene unos valores el metal que sobre la sociedad pasan por encima, es como el compromiso, la amistad de ellos dos, como unos valores que no se ven normalmente en las películas muy de metal.
Sí.
Que está bueno.
Sí, pues yo estaba... Es imposible no comparar esta con School of Rock, que hay Jack Black, sí, es como, no, el metal sí es agresivo y es actitud, y lo más importante es la actitud y no el talento. Y aquí es como, no, men, es importante el talento. Y si usted no practica, o si usted no estudia, no va a lograr un culo.
Sí. Estamos hablando del metal, es actitud, el metal es sacrificio.
Sí.
Es esfuerzo.
Claro, y cuando llega el otro bajista, que es con compromiso. La pura actitud Sid Vicious, sí, de Sex Pistols, que el man le desconectaban el bajo para que no sonara, pero el man es que era el show. Aquí es como, men, listo. Centrémonos no en el performance, sino en la música, a ver cómo nos va. Y el man toca como el culo. Y que dicen, pues usted no es. Simplemente no es. Pasa la mierda.
Cagada, hermano.
Sí.
Sí, Hunter sabía lo que quería de su banda.
Sí.
Y eso es para aplaudirle al personaje. El man sabía que quería una banda que tocara bien y que sonara bien.
Esforzaba el
Así mundo. Tuviera que sacrificar al man que tenía toda la actitud. Es como, me vale verga. Yo quiero que esta mierda salga bien sobre todas las cosas.
Claro, porque además el
Uf, Diego, increíble.
Otra vez se le apagó el micrófono a Diego, pero
siempre sabía al que me pase esta mierda.
En la mejor momento. Uf.
Creo que ahora, veo no solo la película, sino el metal. La música la veo de una forma diferente gracias a Diego. Gracias, Dieguito.
Se hace lo que se puede.
El sonido, sobre todo. Ni siquiera el metal, el sonido. O sea...
La percepción acústica revelado. Para mí. Es
algo las muy... vibraciones.
Sí. Uh-huh. Increíble, Diego. Increíble. Si esta película fuera en su colegio.
¿De qué hubiera sido la banda?
Entonces, Metal Lords es el lugar y la música que encuentra Hunter y Kevin, y luego Emily, para identificarse, para crecer como personas, para vivir el high school, ¿no? El insti. Y en Patreon entonces vamos a hablar de... Si nuestros colegios hubiera habido una batalla de las bandas, ¿de qué música hubiera sido nuestras bandas? ¿Con qué hubiéramos competido? Entonces ya saben, patreon.com/estupidonerd. Ese fue nuestro metal capítulo. Recuerden que si quieren apoyarnos no solo escuchándonos, pueden compartir este episodio o ir a patreon.com/estupidonerd, donde tenemos varios tiers, donde pueden votar, donde pueden escuchar el capítulo sin publicidad, donde pueden proponer temas, depende al que se suscriban, y con eso pues tienen más contenido de Estúpido Nerd. Que también, si quieren buscar nuestras redes sociales, las encuentran en estupidonerd.com/contacto. Pero no podemos irnos sin antes darle la satánicamente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Metal Lords.
Entonces, deberías tirar un D20 de metal para rendir homenaje a esto.
Tiré un D6.
Okay, de plástico.
También entonces, tengo de metal.
Ok, Diego, ahí. ¡Pa! Del 0 al 10, ¿cuántos guitarras eléctricas le pongo yo a Metal Lords? Los personajes son bonitos, son gente muy responsable, hacen las cosas bastante bien, pero es muy difícil sacar una historia de cuál la gente se comporte bien. No tengo mayores críticas con la película, como que todo lo que pasa es justificado, los actores lo hacen bastante bien. Les creo que están tocando música, les creo a Emily sus problemas sin que fuera exagerada, le creo a Kevin que está intentando pertenecer y ubicarse y tal. Pero como ya lo dije, la película me pareció sosa y yo no creo que pase, le voy a poner un 6.
Ouch.
Dolor.
Lo tomé 6. Como algo personal, me dolió.
Don Diego, del 0 al 10, ¿cuántos chelos eléctricos tiene esta película?
A diferencia de Juan Dapo, yo sí tengo corazón. Entonces, hablando de tropos, ese era uno que no usábamos hace mucho aquí en Estúpido Nerd.
Sí.
Qué lindo revivirlo.
Sí. No lo extrañaba.
Recordar es vivir. Esta película para mí es una película completamente feel good. Yo la veo y no es algo que yo diga que me entretiene o me mantenga al borde de la silla. No, pero sí es una película que sé que pongo y me va a sentir bien viéndola. Y, de nuevo, esto enteramente subjetivo porque es como me pega a mí la película. Eso para mí es algo que me encanta. Algo que incluso necesito muchas veces. Siento que para mí sigue sin ganarle a Nick and Nora's Infinite Playlist, que sigue siendo el lugar número uno en películas de ese estilo para mí. Pero igual esta me encantó, me pareció muy cool, la amé y la voy a poner un 8.5.
Uy, hijo de puta, el hijo de puta soy yo.
Es Don muy claro.
Boris, del 0 al 10, ¿cuántos platos tenía esa batería?
Ok, Men es una película de rock y eso es una de mis debilidades. Yo amo las películas de rock, las amo profunda y perdidamente. Después de verla, pues me puse a escuchar la banda sonora. En Spotify está el playlist y es bueno. Pero mucho mejor es que la tarea que le pone Hunter a Kevin de escuchar más canciones. ¡Qué buena lista! Si la están buscando, en Spotify la encuentran como Metal Lords Song List. Alguien se tomó la tarea de hacer eso. Una lástima que, hombre, hubiera un podcast que hablara de bandas sonoras para hacer un capítulo de esto.
Sí, pero, tan solo.
Sí, tan solo, pero pues no hay. Amé la película mucho, pero muchísimo. Tuve efecto Your Name desde la charla por teléfono de Emily con Kevin. Esa charla tontis me pareció muy linda y a partir de ese punto me desconecté, me fui. Ya quedé en mi lugar feliz, estuve tremendamente feliz, cómodo viendo la película. Amé la música. No soy muy fanático de Black Sabbath, pero War Pigs suena increíble en esta película. Y yo la amé. Amé todos los personajes, amé todo lo que pasó, amé las tonterías, amé lo predecible de algunas cosas, amé lo contracultura de mostrar ese colegio gringo tan diferente, sin bullying, acusando gente. Me encantó la hijueputa película, me encantó. Es sosa como poco. Sí, es tomarse un baldado de agua tibia. Es eso. Pero la amé profunda y perdidamente y la repetí. O sea, teníamos de tarea verla, en Semana Santa la vi, ayer la volví a ver y hoy estuve casi todo el día escuchando la banda sonora. Entonces yo amé la película y le tengo que poner 9.
¡Uy, hueputa!
Sí, la amé.
¡Bum! ¡Uy, gonorrea!
Amé ¡bum! Mucho, pero mucho, mucho esta película, muchísimo.
Ok, no, el tropo del corazón sí. Otra vez, ¡qué gonorrea!
Sí, pero en nuestra defensa es verdad, entonces...
Sí, ¡ay, pensé que iba a ser otra mierda! Ok, entonces, 6, 8, 5... Y 9 para Metal Lords, lo que da un promedio de 7-8.
Por lo menos hicimos que pasara, maldito Juan.
Y pues muchas gracias, don Diego.
De nada.
Muchas gracias, don Boris.
Muchas gracias a ustedes.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.